Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al Salmo 131. Salmo 131, versículos 1 al 3. Leo. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros alabamos tu nombre. Grande, oh Dios, es tu fidelidad. Grandes y fieles son tus promesas. Padre, gracias, porque en cada alabanza que está llena de tu palabra, podemos hacer memoria de tu verdad, y ella nos llena. Padre, gracias. Ayúdanos ahora a poder entender tu palabra, y que tu palabra se convierta en este día en nuestra canción. Que tu palabra se convierta en este día en un poema, en poesía para nuestras almas. Hasta tal punto, Señor, que seamos seducidos por ti y ganados para hacer tu obra según tu voluntad. Hazlo así para tu gloria en nuestras vidas. Hazlo tú, Señor, para que estas verdades sean selladas por tu Espíritu y no por boca de hombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En este Salmo hemos estado considerando el camino hacia la madurez, y de forma muy particular hoy vamos a estar viendo los medios hacia la madurez cristiana. En el mensaje anterior estuvimos viendo la descripción de la naturaleza de la madurez. Estuvimos observando que Dios va a traer situaciones a nuestra vida, como lo que decíamos en esta mañana, conflictos. Va a traer a nuestras vidas necesidades. Va a traer a nuestras vidas crecimiento que producirá en nosotros madurez. Sin embargo, esa madurez se basa en aquellas gracias que Él mismo ha traído por su Espíritu a nuestros corazones. Veíamos que la gracia del Espíritu que nos va a llevar a aceptar la voluntad de Dios. La gracia del Espíritu que nos va a llevar a someternos con gusto bajo la providencia de Dios es el contentamiento. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Es una gran ganancia. Es mejor que hacer ejercicio físico. Produce mayores beneficios. Esta gracia del Espíritu se convierte en una señal importante en nuestras vidas. Es una señal que nos lleva, que Dios utiliza, es una gracia que Dios utiliza para motivarnos, para movernos de un estado espiritual a otro, convirtiéndonos en hombres y mujeres que amamos la obra de Dios, que Él está desarrollando en nosotros. Este contentamiento no es una experiencia espiritual, perdón, no es una experiencia natural, es espiritual. Es una experiencia donde Dios la desarrolla, fruto de que tú te sometes a su voluntad. La gracia del contentamiento no depende de las circunstancias, decíamos en el mensaje anterior. No depende de las condiciones de nuestro matrimonio, o de nuestro hogar, o de nuestros estudios, o de nuestros dones. Algunas personas dicen, si yo tuviera tal cosa, yo fuera de otra manera. poniendo un pero a la verdadera realidad de su corazón, su engreimiento, su falta de contentamiento, su falta de someterse a la voluntad de Dios. El contentamiento producirá satisfacción en nuestros corazones ante la providencia de Dios, ante la voluntad que no nos agrada del Señor. Nos ayudará a aceptar la voluntad de Dios con gozo, la provisión de Dios con gozo, reconociendo que todo acontece por su soberana mano, por su soberana voluntad. ¡Qué bueno! Él gobierna todas las cosas. Esto que me ha pasado no me es agradable, pero es su voluntad. La acepto. Por eso el salmista decía a Jehová, en el versículo 2, que es el versículo que estuvimos viendo, en verdad que me he comportado, Señor, he acallado mi alma. He acallado mi alma. Como un niño destetado, como un niño destetado de su madre, está mi alma. Él había aprendido a tratar con las pruebas y a someterse a la voluntad de Dios en medio de esas pruebas. ¿Y sabe lo que había sucedido? Él le había hablado a su alma. Y le había dicho a su alma, sométete a la voluntad de Dios. Y debes estar contenta, debes estar deleitosa, debes de aceptar esta voluntad como buena y válida. Señor, mi corazón está delante de ti. Señor, gracias por estas circunstancias. Gracias por esta situación que no me es muy agradable. Señor, he acallado mi corazón. En este salmo, y veremos hoy el versículo 1, el salmista dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. El salmista había contentado su alma en medio de la providencia que Dios había traído, con contentamiento. Estaba contento por aceptar la voluntad de Dios. Él había aprendido esto, y esto era de gran beneficio para su alma. Lo estimularía a crecer, lo movería a crecer, le echaría la base para que su camino fuera más sencillo. Veíamos en el mensaje anterior que el niño, cuando está en el seno de su madre, alimentándose del seno de su madre, está contento, pero es leche. Llega un momento en que el niño crece, se pone fuerte, y su cuerpo demanda más alimento, vitamina, proteína, más nutriente. Necesita más que leche. Y cuando la mamá le quita el seno, que es lo que el salmista dice, eso es un problema para el niño. Él quiere su seno, él quiere su leche tibiecita, pegadito del pecho de su mamá, contento ahí, calentito. La mamá le dice, no, vamos a sentarnos en esta silla ahora. Vamos a comer puré, vamos a comer habichuela, vamos a comer esto, vamos a comer aquello. Y todos esos sabores extraños traen un shock al niño, pero le son necesarios. Y por eso el salmista decía, mi alma ha sido destetada, ha sido sacada de ese lugar de gozo y de complacencia, y ahora está en un lugar incómodo. Un lugar que no quiero, pero Señor, he aprendido a acallarla. He aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Y lo veíamos en el apóstol Pablo. Pablo decía, he aprendido algo que usted y yo necesitamos aprender. He aprendido a estar contento, algo que se necesita aprender. Y él decía, cualquiera que fuera mi situación, sé tener abundancia y sé tener necesidad. He aprendido a tener ambas cosas. El apóstol había aprendido que gran ganancia es el contentamiento, acompañada de la piedad que él tenía para con su Señor. Porque era creyente y amaba a su Señor, como usted y yo lo somos. Amamos al Señor, pero no siempre estamos contentos. No siempre aceptamos la voluntad de Dios. No siempre deseamos que se haga lo que Dios quiera. A veces queremos algo nosotros. Y no aceptamos eso. esa situación, esa circunstancia, un problema tal, un cambio de trabajo, un cambio en una relación. No la aceptamos. Pero eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y el salmista aprendió, igual que el apóstol Pablo, muchos años entre uno y otro, la misma gracia, la misma obra que Dios estaba haciendo en su vida. Él aprendió a estar contento. Y aprendió a someterse a la voluntad de Dios, cualquiera que ésta fuera. Veamos ahora, en segundo lugar, los medios que el salmista utilizó para crecer. Porque si ciertamente es Dios que produce en nosotros estas cosas, Dios también pone en nosotros y nos llama a nosotros a ser responsables, a participar de ese crecimiento. El versículo 1 del Salmo 131 dice: mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivo. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. ¿Cuáles fueron aquellos medios que utilizó el salmista? Queridos hermanos, el salmista se cuidó claramente del orgullo. Él dice: mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Él se guardó del orgullo y fue detrás de la humildad. Corrió intencionalmente detrás de la humildad. Tuvo que apartarse de la obra de la carne, según Gálatas 5:19, para moverse, porque no, el estático no iba a llegar a ningún sitio, para moverse hacia la humildad. Había alcanzado contentamiento, había alcanzado fortaleza, pero eso implicaba que había que dejar algunas cosas. Había que dejar algunas cosas, cosas que Dios le estaba quitando. Dios le estaba quitando su seno, su alimento, aquello que lo relajaba, que le daba deleite y gozo. Dios le estaba quitando eso para moverlo de un estado espiritual de niñez a un estado espiritual de madurez. Pero para eso hay que perder algo. Y Dios lo estaba quitando. La palabra soberbia, altivez, apetito desordenado de ser preferido a otros. Un apetito desordenado, algo usted quiere en preferencia de otra cosa. Es una satisfacción y envenenamiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. He aquí un altivo, alguien que se alaba a sí mismo, alguien que se enaltece a sí mismo menospreciando a los demás. Se contempla y se ve hermoso. Y ve a los demás: ay no, tú eres feo, tú eres raro, yo no. Yo soy la Coca-Cola en el desierto. Esta definición describe con claridad el corazón orgulloso, aquel que se complace en sí mismo. No se complace en Dios, se complace en sí mismo. Él ve su estado como algo perfecto. Fulano, dime, y tal cosa, no, ya yo eso lo controlo, eso yo lo manejo. Él no necesita crecer, no necesita la amonestación de los demás, no necesita ningún maestro, él se las sabe todas. David combatía con esto, combatía con su orgullo, porque si él no necesitara maestro, si él no necesitara más instrucción, este hecho de que Dios estuviera moviéndolo de un estado espiritual a otro sería muy tortuoso para él, muy triste para él. La humildad era el carácter espiritual que él buscaba. Y esta es necesaria para poder, crecer y madurar espiritualmente. El Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová atiende al humilde, al orgulloso, al que no, al que se complace en sí mismo. No, él lo mira de lejos, lo aparta de sí. Puesto que el orgulloso no admite amonestación, no es sabio en su propia opinión. Él se las sabe todas. Él tiene su propio remedio. Está herido. El pecado lo ha herido. Dios le da la respuesta a su remedio. Y él dice, no, no es así, no. No es eso lo que yo necesito. Va donde un médico y el médico le dice, ah, bueno, por los síntomas, yo veo que usted tiene este problema. Y le dice, no, usted está equivocado, yo sé más que usted. Yo tengo más capacidad que usted. Yo he visto eso más en mucha gente, eso en mucha gente. Y se resuelto con esto, con esto, con esto y con esto. Ajá, ¿y para qué fuiste al médico? ¿Para qué fuiste al médico entonces? Si no necesitabas la prescripción médica, el diagnóstico, ¿para qué fuiste? No, lo que pasa es que sí lo necesitamos, pero nuestro orgullo se interpone entre nosotros y nuestro bien. Por eso el salmista decía, Jehová, no se ha envanecido mi corazón. No lo he dejado, Señor. No he dejado que mi corazón se llene de arrogancia y de orgullo. No lo he dejado, Señor. He peleado con mi corazón. Proverbio 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Ahí no hay esperanza. Está perdido. Más esperanza hay del necio. Otra versión de la Biblia de las Américas dice, más puede esperarse de quien reconoce que es tonto, más puede esperarse de quien reconoce que es tonto, que de un tonto que se cree muy sabio. ¿Se entiende mejor así? Más se puede esperar de quien reconoce que es tonto, reconoce que es torpe, de aquel que cree que lo sabe todo. Las características del orgullo son el corazón soberbio, los ojos altivos, no admite enseñanza, mira con menosprecio a los demás, ellos pueden ver su barco hundirse, su mujer enloquecerse, pero para ellos todo está bien, no hay problema. Con su orgullo dicen, yo sé más que Dios, sus ojos no se humillan a buscar el consejo del sabio. No es una persona que busca el consejo, a menos que no sea para confirmar lo que él cree. Tú ves, yo vine donde ti porque yo sabía que tú me decías. Yo estoy en lo correcto. Él ya lo sabía. Él se las sabe todas. Proverbio 1:31. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, se van a cansar. Esa es la traducción de la Biblia de las Américas. Amados hermanos, el orgullo guardado en el corazón no promete bendición de parte de Dios y te impedirá madurar. Serás todo el tiempo un inmaduro por tu orgullo. No recibe la instrucción. No la puedes recibir. Sabes demasiado. No puedes aprender. Ya tú te sabes el camino. Dios te está moviendo de un lugar a otro. No, tú estás seguro ahí. Tú sabes más que Dios. De eso fue lo que se procuró cuidar el salmista. Y de eso es lo que nosotros tenemos que procurar cuidarnos. ¿Qué nos impedirá crecer, hermano? El pecado del orgullo. Eso nos va a impedir crecer. Y no está afuera, está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Por eso el salmista decía, Jehová, no se ha envanecido mi corazón. lo he enfrentado, he trabajado con él. Ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas. No debemos albergar el orgullo. Dios ha prometido el bien y la paz a aquellos que son como Cristo, mansos y humildes de corazón, Mateo 11, 29. Cristo nos dice a sí mismo, sed como yo, que soy como manso y humilde. Esta fue la segunda gracia que ayudó y que buscó David para alcanzar madurez. Para crecer hacia, para avanzar hacia la madurez, debemos de cuidarnos de esas ambiciones del corazón. No es simplemente que nosotros procuremos la humildad, sino que tenemos que guardar el corazón sobre todas las cosas guardadas. Debemos de guardar el corazón de esas ambiciones que provienen de él mismo. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Ah, del vecino. No, de tu corazón. ¿Dónde sale la codicia? Ah, del hombre cuando fue la luna. No, de tu corazón. ¿Dónde sale el codiciar a la mujer del prójimo? Del corazón. ¿De dónde sale el codiciar al hombre de tu prójima? De tu prójimo femenino. Porque no solamente los hombres codician, las mujeres codician. Del corazón. Es de ahí que sale. Por lo tanto, cuando el salmista luchaba, él no luchaba al aire, era como Pablo. Pablo luchaba consigo mismo, con sus pasiones, en su propio cuerpo. Golpeaba su cuerpo. No necesariamente de una forma literal. Maltratándose. Pero luchaba con su propio corazón. Debemos de cuidarnos de aquellos valores que esta sociedad y cultura trata de imponer a nuestro corazón como algo bueno. Nosotros debemos de luchar contra los estándares que el mundo trata de imponernos para que vivamos de acuerdo al deseo del corazón. Hermano, eso es un estándar. Dale rienda a tu corazón. Tú ves en todos los muñequitos de los niños el mismo mensaje. Sigue tu corazón. Pero un ave libre. Y a los adultos le dicen, para beneficio de algunos negocios, ¿verdad? Tú no tienes una tarjeta, pásala. Disfrútalo ahora, disfrútalo hoy. Gózate, deleítate. Hermano, el gozo y el deleite no es pecaminoso. Ahora, échale un ojo a tu corazón, porque él sí es pecaminoso. El deleitarse en las cosas que Dios ha hecho, hermano, eso no es pecaminoso. Ahora, échale un ojo a tu corazón, porque tu corazón, lo bueno, lo va a corromper. Si debemos de vestir mejor debemos de vestir bien, debemos de vestir con decoro. Sin embargo, en la sociedad se nos dice, vístete como tú quieras. Dale a tu corazón lo que él quiera. Sé tú misma, sé tú mismo. Debemos sostener las verdades bíblicas. Tenemos que tratar con nuestro corazón a la luz de la palabra, porque del corazón emanan todos estos deseos. Y aunque muchas cosas son buenas, lícitas, no, apóstol nos recuerda, no todas nos convienen. No todas nos convienen. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Vemos aquí que el salmista no se dejó dominar, no dejó que su corazón se envaneciera, no lo permitió. Él trató con su corazón. Y su corazón le gritaba, dame tal cosa, date ese gustico, vive esta cosa, compra aquello, hazlo, hazlo. Tú te lo mereces, tú lo has trabajado 20 años por eso. Ese hombre, esa mujer no te funciona, bótalo. Búscate otro mejor. El corazón grita y exige su derecho. El salmista no dejó, no le dio lugar a que su corazón se llenara de ambición que no fuera según la palabra de Dios. Hay ambiciones que son buenas, correctas. Sin embargo, el corazón nuestro es lo que es engañoso. Tú sabes lo bueno que es tener una casa, comprar su casa. Eso está muy bien. Qué bueno. Pero tú sabes lo que es engañoso el corazón, que te puede decirte, pero empújala. Y cuando ella se muera, te dan el pago de su seguro y ya vas a tener tu casa. Y lograste tu sueño. Ay, Señor, ten misericordia de fulano. Llévatelo pronto. Para yo poder tener una casa. Para yo poder casarme otra vez. ¿Quién está hablando ahí? Oh, el corazón engañoso que tenemos. El corazón mentiroso que tenemos. Oh, pero tener una casa es bueno, es lícito. Es correcto. Pero matar a una persona para llegar a tener una casa es correcto. Tú dirás, bueno, es una exageración. Pregunte. Si estoy exagerando. Nosotros, hermanos, miren, amarramos todo y dejamos todo bien amarrado. Ponemos la cáscara de guineo en un lugar específico. Un cordelito ahí que no está haciendo nada, ¿verdad? Pero lo atesamos bien. ¡Ay! Pasó por ahí, se tropezó con un alambre. ¿Quién puso ese alambre ahí? Tú lo sabes. Y cayó encima de una cáscara de guineo. Y cayó en el hoyo. Todo perfectamente elaborado. Un plan perfecto. Y al final tú logras tus sueños. Engañoso es el corazón. El sueño no está mal. El deseo no está mal. Yo quiero llegar a ser un gran pianista. Quiero llegar a ser un gran tal cosa. Los sueños no están mal, hermanos. Ahora, cuida tu corazón. No es que lo proteja, es que te proteja de él. Es que te proteja de él. Porque él procurará todo. Procurará que tú hagas todo, cualquier cosa para alcanzar su beneficio. Pero no vas a crecer. Con un corazón envanecido no crecerás. Con ojos enaltecidos no crecerás. David fue un rey ungido por Dios. Como rey era correcto que él ambicionara la mujer de su prójimo. Como rey, era correcto que él decidiera matar a un hombre de forma injusta, porque era rey. Tú eres rey, haz lo que tú quieras. Ajá. Y no hay Dios en los cielos, por encima de ese rey. No hay Dios en los cielos por encima de nuestros deseos, de nuestro corazón. En varias ocasiones David tuvo la ocasión de lograr su gran ambición, llegar a ser rey. En muchas ocasiones tuvo la oportunidad de llegar a ser rey, cuando Saúl aún era rey. Ese es otro ejemplo del mismo David. Pero él no le dio a su corazón lo que su corazón deseaba. Y en la forma en que lo deseaba. Dios había ungido, en este segundo ejemplo, a David como rey. Sin embargo, el tiempo del Señor no había llegado. Para que se efectuara en él eso. Para que se sentara en el trono. No había llegado. Entonces, no era correcto que él matara, destruyera, para alcanzar la promesa de Dios. No era necesario eso. Por esa causa, él se cuidó. No le dio a su corazón lo que deseaba. Aun cuando los enemigos del rey al lado de David le decían, míralo ahí, Dios te lo puso en tu mano, David. Es obvio, estamos aquí en una cueva, estamos armados, el rey está solo. Dios te lo puso, David. Dios te abrió una puerta, mi hermano. Y David consideró la puerta que aparentemente le estaban abriendo. Ahí no había ninguna puerta. Ahí había una tentación. No había ninguna puerta, era una tentación. Es nuestro corazón codicioso, envanecido, que nos habla, eso es una puerta, Dios te está abriendo una puerta para que hagas tal cosa. Míralo ahí, la puerta para el negocio de tus sueños, para el trabajo de tus sueños, vas a tener mucha ganancia. Y la letra chiquita del contrato dice, se trabaja de lunes a domingo, 24 horas al día. Y tú la leíste, pero es tan grande el gozo y la alegría que se te olvidó todo. Se te olvidó que va a tener que sacrificar a la mujer, a los hijos, la iglesia y todo. Hasta tu propia vida. Engañoso es el corazón. Por eso el salmista no le dio a su corazón todo lo que su corazón pedía. No se lo dio. Eso es lo que tú quieres, cógelo, disfrútalo. No, espérate, ¿qué es lo que tú quieres? Déjame evaluar qué es lo que tú me estás pidiendo. A veces mis hijos se acercan, papi, yo quiero tal cosa. Y mami ya dijo que sí. Vienen con todo amarrado. Bueno, lo que él pide está bien. Y su mamá le dijo que sí. Espérate, déjame hacer una llamadita. Mi amor, tal cosa. Yo no le dije eso a él. Amarró todo para que dijera que sí a algo muy general y luego fue donde mí con algo muy específico. Todo bien amarrado y parecería que perfecto. Pero no, espérate. Yo tengo que evaluar primero. ¿Le daré yo esto a mi corazón? ¿Qué vendrá como consecuencia de parte de Dios? Ese fue el pensamiento de Job. Job miraba a la mujer del prójimo y decía, ¿qué dirá Dios si yo tomo a esta mujer que no es mi esposa? ¿Qué dirá Dios si yo no le pago el jornal a mi jornalero? ¿Cómo me juzgará Dios? Esas son cosas que le preocupaban y mucho a Job. Porque aunque él fuera injusto, Job, Dios no lo era. Dios no lo era. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que evaluar el deseo más intenso de nuestro corazón. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Él decía, no se ha merecido mi corazón, Señor. No lo he dejado. No he permitido que mi corazón se llene de basura. No, no lo he permitido. Yo no lo he permitido. Había una búsqueda de la humildad. Y por eso cada mañana él se levantaba tempranito a cortar el orgullo que había crecido sin él haberlo plantado previamente. Cada mañana se levantaba. Hermano, hermana, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a esperar el tiempo del Señor? Para tus deseos, para tus intenciones, para tus ministerios, para el trabajo, para casarte, para noviazgo, etcétera, 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 etcétera. O tú te la sabes todita. Tu orgullo te impide ver más allá. Porque no crecerás si tú te la sabes toda. Si no necesitas de un maestro, si no necesitas a Dios, una de las cosas del hombre contento en la voluntad de Dios es que este hombre se somete a la voluntad de Dios. Está contento con cualquiera que sea la voluntad de Dios para su vida. El orgulloso no. El orgulloso está contento si se hace lo que él dice, lo que ella quiere. La pregunta que nos debemos hacer ¿es esto pecado? ¿Es esto la voluntad de Dios? ¿Dios aprueba esto? ¿Este es el tiempo del Señor? ¿Es posible que ahora sea el tiempo como lo era, como lo fue para en un momento para David? Pero ¿es esta la forma en que Dios quiere que yo haga las cosas? Llegó el tiempo del Señor, ya me puedo casar, dirá alguna joven o algún joven. Pero es la forma en la que estoy buscando una pareja, lo que Dios quiere, lo que Dios espera. ¿Debo yo comenzar a predicarle enamorando a las inconversas para que enamoradas de mí vengan al Evangelio y entonces se conviertan al Señor? Esa es la forma. Tergiversar todo. Es la forma. Ay, qué bueno, gracias al Señor. Llegó el tiempo. Si no hago esto ahora, no lo podré hacer después. ¿Es el medio que vas a utilizar un medio lícito? Son preguntas que tenemos que hacernos. Porque nuestro corazón, hermano, miren, es astuto. Tu corazón es astuto para salirse con la de él. Y engañoso. Sin embargo, el salmista procuraba guardar su corazón, guardándose del orgullo, guardándose de la soberbia. El hombre humilde buscará el consejo, buscará la voluntad de Dios. La mujer humilde buscará el consejo sabio de mujeres más ancianas. Preguntará, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es este el tiempo del Señor? ¿Es este el medio que Dios ha establecido? Algunas personas gritan por alguna necesidad y Dios simplemente no se la ha concedido. Y llega un momento como Satanás que le dice al Señor Jesucristo en Mateo 4, mira los reinos de la tierra, yo te los voy a dar. Ahora esta es la forma para tú recibirlo. Póstrate y adórame. ¿Esa es la forma en que Dios había establecido? Era más fácil que la cruz, obviamente. Menos doloroso que la cruz. Pero no era el medio. No era el medio. Amados hermanos, tenemos que evaluar estas cosas. Porque lo que nosotros anhelamos es conformarnos a Dios y a su voluntad. Y será el medio que Dios utilizará para hacernos madurar. Para hacernos crecer. Una mujer, un hombre con contentamiento, gozoso para hacer la voluntad de Dios, sometiéndose a hacer la voluntad de Dios, buscará humildemente, indagará humildemente cuál es la voluntad de Dios, si es el tiempo de esa voluntad para Él y si la forma que yo estoy utilizando es la forma según la voluntad de Dios. Algunos dicen, el fin justifica los medios. Y eso no es verdad. Si el fin es justo, si el fin es glorificar a Dios, la forma o los medios que tú vas a utilizar deben también de glorificar a Dios. Yo quiero ayudar a la iglesia y construir la iglesia porque no hay templo. Me voy a meter en un banco y voy a robar para poder construir la iglesia del Señor. Ajá. Estoy poniendo un ejemplo extremo. Pero vamos por un ejemplo. Yo quiero que mis hijos lleguen a ser hombres y mujeres de bien, que estudien. Para eso me voy a prostituir y voy a vender mi cuerpo. Hermanos, hay personas que dicen que para comer deben de prostituirse. Usan medios injustos, pecaminosos, para lograr un fin aparentemente bueno. Pero búsquelo. Hay escuelas gratis para aprender a leer. Quisqueya. Hay un programa que se llama así, Quisqueya, para aprender a leer gratuito. Usted puede coger curso, SENAPE, para hacerse bachiller en 2 años. Usted puede limpiar zapatos, limpiar parabrisas, como yo veo mucha gente que lo hace. Vender caña. ¿Has visto los cañeros allá en la calle? Vender coco. Ser panadero, vender pan. Poner una paletera. Vender china. Ponerse a cocinar. Y pararse la charla y vender comida. Hay 1 millón de cosas que podemos hacer. Un millón de cosas. Pero cuando nosotros determinamos autoengañarnos y le damos todo lo que el corazón quiere, vive, deleítate, gózate, haz todo lo que te dé la gana. Allí empezó nuestro gran problema. Eso fue lo que no hizo David. Lo que no hizo el salmista. En vez de darle todo lo que su corazón quería y llenarse de vanagloria, porque le dio todo lo que el corazón quería, en vez de llenarse de arrogancia y de orgullo y no escuchar el consejo, porque él se las sabía todas, en vez de hacer eso, él inclinó el oído al consejo. Mira, mi hijo, ponte a estudiar, ponte a leer, ponte a trabajar, vaya a Infotel y haga un cursito ahí. E inclinó el oído, ¿y sabe qué hizo? Hizo lo que le mandaron a hacer. Se sometió humildemente a la providencia de Dios. Gracias a Dios que hoy pudimos comer arroz con huevo. Yo no tengo que hacerle a robar para comprar un pedazo de carne. El huevo cae muy bien. Es una buena compañía. Pero hay personas aquí que tienen que robarle al pueblo dominicano para ellos poder comer bien. Y es tanto un ladrón el que le roba al pueblo dominicano a través, robándole los impuestos, el dinero del pueblo, como aquel que roba un salami. Son dos ladrones iguales. Pero somos tan codiciosos y tan orgullosos que nosotros necesitamos, y nos ponemos nosotros en el medio. Y no escuchamos el consejo, la amonestación, y no nos contentamos, cualquiera que sea nuestra situación. Pues cuando usted le dan un plato de arroz con huevo, y usted está contento, y ora al Señor dando gracias, Dios no le puede dar mañana un plato de arroz con otra cosa, muchísimo mejor. Claro que sí. Claro que sí Él puede. Pero tu actitud ha matado tú la misericordia y la gracia que Él puede expresar hacia ti más adelante. La ha matado. Tú la has matado. Por eso el salmista crecía y crecía a la semejanza del Señor. Por eso, en último lugar, amado hermano, debes de controlar las preocupaciones de tu mente, las preocupaciones de tu corazón. Debes de controlarla. Señor, mi corazón no es soberbio. Yo no le he dejado ser un soberbio. Él quiere que yo sea un soberbio. Mi corazón quiere un celular nuevo de 40 mil pesos. Pero yo no se lo voy a dar. Yo se lo voy a dar de 5 mil. Y si molesta mucho, se lo doy al Alcatel. De a 300 pesos. Y cuidado si lo busco gratuito. No, yo no le he dado nada a mi corazón para que se llene de, y se llene de él y comience a crecer. Queridos hermanos, ¿cuáles son aquellas cosas que nos tienden a preocupar? En primer lugar, las cosas que están más allá de nuestro alcance. Eso nos preocupa. Las cosas que están más allá de nuestro alcance. Nos sentimos frustrados porque no podemos obtener aquello o lo otro. David decía, no ando tras cosas grandes. Yo no ando tras esas cosas grandes. Aunque David David se sentía atraído por el trono. Él no se permitió convertir su camino al trono. Perdón. No se permitió de camino al trono convertirse en un homicida. Él quería llegar a ser rey siendo un hombre llamado por Dios y ungido por Dios. No como un asesino que mató al rey anterior. No, él no quería llegar así. Oh, sí, muchos hombres llegan a tener casa, carro, bienes, pero llegan sin mujer y sin hijo. La dejaron atrás la mujer. La sacrificaron. Igual y viceversa mujeres. Sacrifican a sus familias para llegar a tener bienes. Y después que tienen, nada, una casa vacía, un cajón. Eso es lo que tienen. Eso sembraron, eso cosecharon. Fueron detrás de las grandes cosas. Nos dice Ferguson, citado por otro siervo de Dios, la vida de David ilustra la realidad de que el contentamiento de la persona madura está seguro solamente cuando la mente tiene la disciplina de mantenerse dentro de los límites establecidos por Dios. Estarás tan contenta, tan contento como aceptes los límites que Dios te ha puesto. Así estarás de contento o de contenta. Así llegarás a la madurez. Es necesario que controlemos las preocupaciones de nuestra mente por las riquezas, por los bienes, por los títulos. Este es un mal de todos, que todos tenemos. Si vamos a progresar espiritualmente, no podemos dejar que las preocupaciones y los afanes de este mundo controlen nuestra mente. Cuando esto pasa, dejamos de hacer nuestros devocionales, dejamos de orar, dejamos de ayudar, de ayunar, dejamos de venir a la iglesia porque estamos muy ocupados, muy afanados. Marta, Marta, Marta. Afanado y turbado estás con muchas cosas. María ha elegido la mejor parte. Y no se la van a quitar. Nadie se la va a quitar. Examina, amado hermano, estas cosas. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos tienden a preocupar? Las cosas que no podemos comprender. Por eso David decía, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Dios ha de traer a nuestras vidas diferentes situaciones. Y Dios a nuestras vidas ha de traer respuesta a algunas de ellas. A todas no le va a dar respuesta. Job no tuvo respuesta de la gran tristeza y amargura por la que estaba pasando. Nunca la tuvo. Y cuando Dios le habló a su corazón, le hizo más preguntas. Si tú tienes preguntas, déjame yo hacerte más para que tú pases de tu estado de... A veces estamos... Yo me siento que no puedo hacer nada. Con las manos atadas. A veces nos sentimos así. Y Dios viene y nos hace un millón de preguntas más para que veamos que no es atada las manos. Es los pies, la boca, la cabeza y todo. Es que en nosotros mismos no podemos hacer nada si no es conforme a su voluntad. Por eso el salmista procuraba gozarse con la providencia de Dios y con la voluntad que Dios había revelado. Su palabra. ¿Te gozas tú en la voluntad que Él te ha revelado? ¿Das respuesta tú a tus situaciones personales con su palabra? Una de las cosas que a veces hacemos, lamentablemente, es tratar de interpretar la providencia basado en hechos. Y eso es un error. Tenemos que interpretar la providencia basado en las escrituras. porque ese es el manual que Dios nos ha dado para nosotros movernos. Es la brújula que Dios nos ha dado para nosotros guiarnos. Señor, ¿qué me hizo? Mira cómo me trató esta mujer. Mira cómo me humilló en público. Dale a esta circunstancia, yo lo que voy a hacer es que la voy a botar. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dadas esas circunstancias, yo voy a hacer tal cosa. Eso es lo que dice las Escrituras. No dice más bien, llámala aparte y amonéstala. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermana. No dice eso las Escrituras. Si tratamos de actuar basado en la providencia, interpretando la providencia por hechos o por nuestras imaginaciones, meteremos mucho la pata. Estas fueron las cosas que David utilizó para su crecimiento y madurez. Queridos hermanos, que el Señor nos conceda poder estar contento en la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Pero que además de eso, nosotros vayamos detrás de la humildad, porque ya tenemos un corazón orgulloso. Tenemos que ir detrás de la humildad, meditando, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es este el medio que Dios ha establecido para llegar a esos deseos? ¿Son estos los medios que Dios ha dado en su palabra? Tenemos que guardar nuestro corazón de ese orgullo que se levanta y nos dice, tú no necesitas consejo, tú te las sabes todas, hazlo ya. Que Dios nos conceda madurar y crecer a su imagen, que Dios nos conceda ser como Él. Cristo decía, sed como yo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero exhortar a ti, amigo, que me escuchas, jovencita que me escuchas, joven sin Cristo. ¿Deseas descanso para tu alma? Ven a Cristo. ¿Deseas crecer a la imagen de Cristo? Debes de conocerlo primeramente a Él como Señor y Salvador. Debes de alcanzar la gracia y la misericordia del perdón de tus pecados. Dios hará grandes cosas en un hombre, en una mujer, que oyendo estas verdades, se someta a la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que crean en aquel al que Él ha enviado. Que crean en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, hoy damos gracias a tu nombre y pedimos que tú nos ayudes a descansar en ti. Padre, cuántas cosas, cuántas necesidades hay en nuestros corazones. Cuántas necesidades, Señor, tenemos. Pero tú nos has llamado a que nosotros procuremos cosas que son más excelentes. Tu gracia, tu poder, tu misericordia. La gran salvación que nos has concedido en Cristo. Ven, Señor, y permítenos madurar la imagen de nuestro Salvador. Hazlo para tu gloria, en Jesús nuestro Señor. Amén.